Humedad 78%, temperatura 21 grados 8 décimas. Ya hay 502 casos de coronavirus confirmados en el país. Según informó el Ministerio de Salud de la Nación, hubo 117 casos nuevos, 31 más que el martes. La mayoría están en la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y Santa Fe. Alberto Fernández anunció que no repatriará más argentinos hasta que haya menos riesgo. Aseguró que van a enviar recursos a quienes lo necesiten, pero van a tener que esperar.
Nosotros por ahora hemos decidido no ingresar más gente. Por lo tanto, le he instruido hoy al canciller para que le ayude con recursos a los que están en el exterior hasta que podamos ordenar este tema. Con lo cual, en lo inmediato, salvo algún caso excepcional que lo justifique, van a tener que quedar esperando el momento del regreso. Por ahora, los regresos están suspendidos. Y la entrada por las fronteras también.
Además, aseguró que van a perseguir a quienes no respeten los precios máximos.
Vamos a ser inflexibles. Yo vuelvo a repetir, esto no es un momentito económico donde algunos vivos ganan y otros pierden. Esto es la salud y la vida de la gente. Con eso no se juega, ¿eh? No voy a dejar que nadie juegue con eso.
El presidente anunció también que por el coronavirus el gobierno evalúa congelar alquileres por 6 meses y suspender desalojos.
Nosotros estamos mandando un proyecto del Poder Ejecutivo congelando alquileres.
Sí. ¿Por cuánto tiempo?
Impidiendo desalojos, 180 días. Impidiendo desalojos. En materia de crédito hipotecario, prohibiendo las ejecuciones hipotecarias y congelando las cuotas.
Bien.
Y después estamos estableciendo un sistema por el cual los ajustes que deban hacerse se puedan prorratear,
sí,
del ahorro. Ya lo está haciendo Vilma Ibarra, sé que Sergio tiene su propio proyecto, bueno, lo nuestro es un aporte, en lo que sirva que lo tomen.
Por su parte, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, aseguró que el pico de contagios será en la primera quincena de mayo.
Claramente que nosotros nos estamos preparando para un pico durante la primera quincena de mayo.
Y va a haber
que creemos que puede llegar a ser ahí donde esté la situación.
El gobierno confirmó que 260 estaciones de servicio de YPF de todo el país se pondrán a disposición de los camioneros encargados de garantizar el abastecimiento de alimentos. Continúan los operativos de control en la ciudad de Buenos Aires.
Hoy se dispusieron 111 controles en los puntos de acceso a la ciudad de Buenos Aires. Desde el viernes 20 de marzo ya hubo 1.036 personas que fueron notificadas, entre ellas 222 detenidas y 814 demoradas. Se controlaron 19.400 automóviles y 3.900 motocicletas en los ingresos a la ciudad de Buenos Aires. 55 rodados fueron secuestrados. El flujo vehicular hoy en autopista fue bajo del 70%. Diego García Sáez, AM750, derecho a la información.
La Reta aseguró que este jueves habrá cambios en la circulación de las arterias en la ciudad de Buenos Aires.
Mañana vamos a cambiar algunas cosas. Hoy, ¿cómo era? A ver, tenías carriles para los autos y un carril exclusivo para transporte público. Mañana le vamos a sumar otro carril exclusivo, por otro lado, para los camiones de carga de alimentos, de carga de productos de farmacia, de los productos esenciales, y además, todos los que participan en el sistema médico, los médicos, enfermeras, anestesistas, todos, van a poder ir por los carriles exclusivos, con lo cual van a llegar mucho más rápido. Un problema que teníamos hoy, que producto de todos estos irresponsables que no tenían que haber estado, hubo médicos que se comieron 2 horas para entrar a la ciudad.
A pesar de las denuncias de organizaciones sociales, el jefe de gobierno porteño aseguró que los paradones para gente en situación de calle funcionan las 24 horas.
Estamos llevando a todos, obviamente se nos va convenciendo, a los paradores. Ahí lo que cambiamos es que los paradores, donde siempre hay lugar para pasar la noche, eran paradores para la noche, que a la primera hora de la mañana se abrían y la gente se iba, salía. Ahora los estamos dejando abiertos 24 horas, con todo obviamente tomando los recaudos de sanidad, de seguridad y todo, pero los paradores funcionan las 24 horas.
Panorama.
ANSES estableció un cronograma de preinscripción para cobrar el ingreso familiar de emergencia. Será a partir del viernes 27 de marzo, según la terminación del DNI, y se hará a través de la página web anses.gov.ar y por la app ANSES Móvil. El Mercado Central publicará precios de frutas y verduras cada semana. Buscan asegurar el abastecimiento y evitar que sigan los aumentos. La CGT pidió transporte gratis para los trabajadores de servicios esenciales. Desde la central señalaron que será un alivio importante y un gesto de reconocimiento para quienes continúan trabajando a pesar del aislamiento. La ONU pide tomar medidas urgentes en las cárceles por el coronavirus. Hubo motines en Argentina, Chile, Colombia, Brasil e Italia. La alta comisionada Michelle Bachelet reclamó la liberación de los presos mayores de 60 años, enfermos, embarazadas y menores de edad. Murió Bartolomé Mitre, director del diario La Nación. Falleció a los 79 años en un sanatorio de Capital Federal en el que estaba internado desde el martes.
Patria Grande.
Los gobernadores de Brasil forman un frente por el coronavirus. Según el balance diario, en este país fallecieron 57 personas y hay 2.500 casos confirmados. Chile anunció la cuarentena total en 7 comunas de Santiago. Además, desde el Ministerio de Salud, establecieron un cordón sanitario en los principales puntos de entrada y salida a la capital a partir de este jueves. La medida se tomó luego de que confirmaran 220 casos y una muerte en 24 horas. Para este jueves se espera una jornada mayormente nublada con probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde. La temperatura mínima 20 grados, la máxima 25. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad 78%, temperatura 21 grados 8 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos,
y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, programa que hoy carece de todo público y también de conductores, puesto que cada uno de ellos se encuentra en su domicilio. Saludo a Patricio Barton y a Gillespie. Buenas noches.
¿Cómo le va, Gillespie?
Que nos aplaudimos así.
Nos aplaudimos.
Es muy melancólico este aplauso. Es como ir al teatro y que haya tres personas y es preferible que no aplaudan.
Pero ¿a usted no lo aplauden sus vecinos cuando pide ahí el aplauso?
A las 9 de la noche, cuando todos aplaudimos a los médicos.
No, digo cuando ahora mismo, por ejemplo.
Ahora mismo cuando hacemos el programa y oyen.
Claro. Escuché por la medianera, escucho que me están aplaudiendo.
Una ovación, prácticamente. Bien. ¿Alguno de ustedes tiene algo que decir? Yo debo confesar algo. Me parece que en todas partes se ha reducido la calidad de las transmisiones de Internet para ahorrar.
Sí, entonces, hay menos ancho de banda, ¿no? Dicen que hay que escatimar.
Entre muchas cuestiones que son hijas de este empobrecimiento, está la de aparecer la imagen antes que el sonido.
Sí.
Esto no ocurre siempre solamente cuando hay baja de la calidad. En algunos canales ocurre siempre. Pero ahora se ha agudizado bastante, entonces casi hasta es gracioso tratar de ver una película que no se entiende. Claro, por ejemplo, está la mina, se queda que las mías. Sí. Y después la mina se queda así. Y se oye la voz del tipo. O a veces habla la mina con la voz del tipo. Y es tremendo eso. No se
entiende. O el tipo se agarra el pecho y después al rato se escucha ¡ah!
Sí, no, algo extraordinaria, una escena de anoche. Es esto, un tipo llega frente a la puerta de un apartamento, golpea y no se oye nada. Después sigue esperando el golpe. El tipo tenía la mano en el bolsillo. ¿Con qué habrá golpeado la puerta? Bien.
Y son como esos relatos de goles tardíos, ¿vio? Que con el fútbol pasa.
Sí, con el fútbol pasa.
También, ¿no? Si uno escucha la radio, por ejemplo, y la televisión a la vez, la radio siempre llega primero.
Sí, sí. A veces ocurre que el vecino de al lado está escuchando la radio y te pega el grito, pero unos 10 segundos antes.
Sí. En un córner, por ejemplo.
Eso, claro.
En un córner, es tremendo eso.
Por ahí vos escuchás, mientras el tipo está poniendo la pelota, escuchás. Bueno, muy bien. Eso es lo que yo quería decir. ¿Quiere que...?
Mire, lo que quiero señalar es que...
Tenemos para que podamos extraer de ellas alguna conclusión teórica.
Por suerte, bueno, hoy me trasladaron en una ambulancia hacia el domicilio de uno de los directivos de la radio. Hablamos a través de la ventanilla nada más.
Ah, bueno, pero qué bien.
Y sí, tengo un salvoconducto hacia la casa de uno de los directivos de la radio exclusivamente. No puedo moverme más de ese área.
Claro. Así dice su permiso, ¿no?
Sí. Ahora me dijo que empezáramos a brindar servicios la radio para que en este tiempo de cuarentena la gente aprende a hacer cosas nuevas, más allá de las habilidades diarias que tiene cada uno, más allá inclusive de las habilidades urbanas. Por ejemplo, montar a caballo. Un tipo cualquiera.
Eso.
¿Sabe montar a caballo?
Uno se encamina hacia eso.
Y le digo una cosa.
El calentamiento global solo puede superarse si uno deja de andar en auto. Y
sí.
En 10 años vamos a volver al caballo.
Y le digo, ¿cuántos grados va a bajar la temperatura?
¿Cómo?
¿Cuántos grados va a bajar la temperatura, digo?
Va a bajar 10 grados, nos vamos a morir de frío. Dice, consejo para montar a caballo, atención.
A ver.
Primero, nunca usar jeans ajustados.
No. No. Claro. No, a menos que el caballo sea muy flaquito, pero es imposible que los
que realmente uno tiene que abrir mucho las piernas,
claro, y
puede tener un accidente, algo, no sé en realidad qué es lo que te puede pasar.
¿Y cómo hace
si te rompen los pantalones? Es evidente, sí.
¿Cómo hace Rolón, que usa los pantalones muy chupines?
Sí, los chupines.
¿Para montar? ¿Qué? ¿No monta?
Claro, porque sí, monta.
Sí,
bueno. Monta, sí, sí. Y hace poco aprendió. Sí, aprendió hace poco. Tiene un maestro
de montaje.
De equitación, claro. Y montaje, y las dos cosas. Y bueno, ella sabe todo. Todo lo que es así, accesorio, lo conoce.
¿Cómo es accesorio?
Claro, por ejemplo, no ponerse nervioso, porque si vos te montás un caballo,
sí,
nervioso, y vos estás nervioso, el caballo se da cuenta y se pone nervioso él.
Sí, sí, y puede ser terrible, claro. Lo puedes tirar por el aire.
Ahí puede terminar toda la relación entre usted y el caballo.
Ahora, ¿cómo es que todos los animales se dan cuenta? ¿Yo qué le dicen? El caballo se da cuenta que usted está nervioso.
El perro también.
Se da cuenta que usted tiene miedo.
Sí.
Al final todos se dan cuenta, menos
todos
usted.
Todos se dan cuenta. Sí. Pero no el ser humano.
Sí.
El ser humano no se da cuenta. Yo, por ejemplo, tengo una novia que nunca se da cuenta de si estoy contento y soy triste. Cuando estoy contento me pregunta por qué estoy triste. Y cuando estoy triste me pregunta en qué andaré que estoy tan contento. Debe ser porque yo tengo el defecto de poner cara de contento cuando estoy triste y cara de triste cuando estoy contento.
Y sí, eso es muy confuso.
Sí, evidentemente. Seguramente me han enseñado de chico a manejar el lenguaje de los gestos y todo eso.
Ahora, estaba pensando lo del jean apretado y el caballo. Y no en vano, los gauchos usan las bombachas tan amplias.
Las bombachas, claro, que son muy amplias. ¿Dónde vio un gaucho con la bombacha ajustada?
Claro, sí. No usan calzas, no usan...
De lycra.
No, claro. Usan bombachas bien abiertas para poder montar a caballo.
No muchos gauchos, pero los que están en la puerta de los hoteles de Salta...
Sí,
son muy amplios. Tienen bombachas muy anchas.
Sí, señor.
Y eso que son audaces, dentro de...
Sí.
Podría definirse como la moda gauchesca, son de los más audaces estos gauchos.
Sí, sí.
Bueno, pero para atraer al turismo les piden que se angosten las bombachas un poco, ¿no?
Sí, sí, le piden un poquito así, de metrosexualidad.
Claro.
Esa elegancia. Son gauchos lechuguinos.
Sí.
Bien, si usted usa zapatillas, cuidado con el nudo. Porque se puede enganchar en el estribo y quedas estribado.
Sí.
Eso es una de las peores cosas que le pueden pasar a un jinete. Caer
por
del
eso...
caballo, pero quedar estribado. Te queda enganchado, no se cae al piso.
No, queda colgado.
Del pie queda enganchado y va, claro, golpeando la cabeza, así por toda el labra del infiernillo.
Claro, va arando, como se dice.
Va arando, sí. Y el caballo, que por ahí está completamente descontrolado, puede recorrer kilómetros y kilómetros.
Sí, ¿kilómetros? Por eso los gauchos usan alpargatas.
¿Dónde vio alpargatas con cordones?
Por eso,
pero,
señor.
¿Para qué? Se preguntará usted esa ausencia de todo cordón. Bueno, para que el caballo no te arrastre hasta Luján.
Muy bien.
Claro.
Bien. Nunca montar con zapatos de taco alto. Sí, por eso los gauchos usan alpargata.
Justamente. Claro. ¿Pero algunos no usan botas también, algunos gauchos?
Algunos usan botas de potro.
¿Y algunos, muy pocos?
Porque imagínense, ¿sabe por qué usan botas de potro?
No.
Si quieren ponerse espuelas en las alpargatas, se van a pinchar todo el tobillo.
Ah, claro.
Y, igual algún que otro gaucho puede llegar a usar taco alto en una situación de fiesta yendo a un
no,
evento.
No, señor, ¿vale? ¿Qué gaucho conoce usted?
La fiesta, bueno, la fiesta del ternero, la fiesta de Jesús María, qué sé yo. Son circunstancias muy especiales. Dice, siempre use casquete,
sí,
o por lo menos casco de bicicleta, para proteger la cabeza cuando se va a montar.
Muy bien.
No usar joyas, porque pueden causar accidentes. ¿Qué joya, por ejemplo, podría usar?
Y un collar.
Un collar, sí, tiene razón.
Un collar de perlas. Claro. Un collar de perlas.
Claro, por ahí se le rompe el hilo y tiene que agacharse a buscar las perlas por toda el abra del infernillo.
Sí.
Bien.
No, otra cosa es... las pulseras, cosas que las manos que se pueden también enganchar en las riendas o algo.
Enganche en las riendas, bueno, sí señor. Mm. O en las crines del caballo, que entonces ahí sí se pone molesto,
sí, sí,
y piensa que lo están atacando.
Claro.
Y el caballo ahí cuando cree que lo están atacando, es temible.
Sí, hay una cosa que... Sí, que hay que tener cuidado con los caballos. Yo me acuerdo de muy chico he ido al campo, por lo cual tengo idea de lo que estoy hablando. Bueno, que no hay que ponerse nunca atrás del caballo. Siempre adelante.
¿Cuánto se aprendió?
El caballo, sí, vivió 6 años en el campo para aprender
muy
eso.
Muy bien, muy bien.
Porque el caballo es muy desconfiado de la parte de atrás.
Yo soy de campo, así que, sí, imagínense, nadie me tuvo que enseñar nada, aprendí solo.
Bueno, ¿y cómo es?
Igual vio que el caballo en ese sentido es como el golfista.
Sí,
¿por cómo?
¿En qué sentido? ¿Algo relacionado con el hoyo, con la pelotita o con el palo?
No, señor, bueno, bastante con el palo. El golfista siempre le dice, no te me pongas atrás.
Ah,
claro.
Porque
claro,
no te veo y le doy con el palo.
Para el caballo no te dice, eso es lo malo del caballo.
Claro.
No te me pongas atrás.
No le dice.
Sí. Bien. Y hay que conocer cómo es el caballo. Eso es fundamental antes de montarlo. Claro. Antes de subirse a un caballo,
sí,
tiene que hacerse explicar bien cómo es un caballo, ¿no? Entonces viene alguien que sabe y dice, mira, este es un caballo.
No.
La parte esa es la parte de adelante.
Sí,
el caballo, sí. El caballo va hacia adelante en general, salvo cuando recula.
Sí. ¿Pero qué tiene? ¿Tiene proa y popa el caballo que lo dice?
Exactamente. Si usted quiere que el caballo avance, sacude levemente la rienda o lo talonea o algo. Cuando quiere que el caballo retroceda es más difícil. Usted tiene que tirar un poquito la rienda y decirle, traque.
¿Ah, sí? ¿Traque?
Traque, traque.
Le dice, mire usted.
Que el caballo va para atrás. También le puede decir, traque fulano. Y ahí el nombre del caballo. El nombre del caballo nunca es en el campo como en el hipódromo.
A ver.
En el hipódromo... un caballo se llama Côte d'Ivoire.
O... Sí. Sí, verdad.
O Penny Post o Matrax.
Sí.
Bueno, en el campo no le ponen esos nombres al paisano.
No, señor.
Un caballo se llama Indio.
Sí.
O, qué sé yo, o Pepe.
Sí. Claro. Es distinto los nombres. Ahora, yo creo que igual en el informe se refiere a que uno tiene que conocer la personalidad de ese caballo.
Que
no es persona, señor.
De la morfología del caballo.
No, si es bueno, manso, si es nervioso.
Tiene un temperamento.
Todos los caballos son iguales, ¿no? No hay tanta diferencia de personalidad como, por ejemplo, los abogados.
No, bueno, no vas a creer, ¿eh? Me parece que hay más variedades entre los caballos.
Y ahora que pienso elegí mal la profesión.
Bien. Ahora, cuando el caballo se le planta, veo que hay caballos que hacen caso omiso a las riendas, eso al traque o a cualquier cosa.
Cuando el caballo se empaca, es una mula.
¿Es una mula?
No, señor, es un caballo empacado. Esto pasa mucho también. Dicen que es problema del jinete que no sabe transmitir su autoridad al animal. Entonces el caballo hace lo que quiere.
El animal se da cuenta no solo de que usted está nervioso, claro, o asustado, sino de que carece de don de mando.
Exactamente.
Y ahí dice, a este tipo no le voy a dar bolilla. Y
claro,
se planta ahí, se empaca y usted no lo mueve. En cambio, viene otro jinete, que a lo mejor es vigilante,
sí,
y tiene, transmite autoridad,
sí,
y el caballo anda.
Obedece.
Sí. Incluso hay caballos que vuelven hasta su casa.
Hasta la comisaría, sí, efectivamente. Sí.
No, van a la querencia.
Van a donde
ellos quieren. La querencia, ¿qué venden? ¿Empanadas?
Sí. No, señor, a su lugar, a donde están sus cosas, su alfalfa, su agua.
Su documento. Dice, sí, siempre monte al animal del lado izquierdo. No, sí, es que lo monte, súbase al animal, claro, por el lado, sí, izquierdo. No es que lo monte del lado izquierdo.
Todo va de costado.
Con una sola pata. Bueno, dice, monte en forma relajada por aquello, sí, de los nervios del animal. Son asustadizos los caballos. Simplemente la presencia de otro animal puede llegar a asustarlos y ponerlos nerviosos. No, sí, hay que tratarlos como si fuesen máquinas. No.
No.
Como si fuesen máquinas de qué.
¿Cómo? ¿Qué está buscando?
Claro, por ejemplo, máquinas que despachan gaseosa.
No, por eso ni siquiera.
Usted le mete una ficha.
No, por supuesto que no, señor.
A gente que se sube un caballo como si se subiera una moto y que se cree que apretando un botón va a arrancar el caballo. Y
no, apretando un botón no, tiene que patearlo al caballo.
No,
la famosa patada de la moto. Bien, prosigo adelante con más consejos.
A ver.
Cuidado con gritar fuerte o producir, sí, sonidos penetrantes, porque el caballo se espanta.
Sí, sí, claro, claro, claro. Hay que hablarle despacio.
La policía, por ejemplo, sí, cuando van a caballo, sí, de la montada, no tocan pito.
Claro, pero para que no se vea.
Para que no
se vea. He visto a policía con pito.
Sí, pero no a caballo.
No.
Pero vio que los de la montada, como lo decimos, sí, andan, sí, con...
un garrote.
Con palos largos y le gritan a la gente. Ahí en la cancha, cuando organizan la cola para entrar a la cancha,
sí,
de Racing.
Tiene razón. Sí. Pero a veces se asustan los caballos.
Sí, sí. Claro, claro, claro. Son muy sensibles.
Bueno, ¿no hay banda de música?
¿A caballo?
Sí. ¿A caballo?
Los granaderos a caballo.
Los granaderos tocan, claro.
Claro, tocan.
A ver.
Ahí vienen los granaderos.
Ahí va.
La fanfarria Alto Perú. Avanza por la Avenida de Mayo.
¿No? Todos tocan clavel del aire o si no...
A ver.
Bueno, y el,
sí, señor,
se asusta.
Claro, pero claro.
Pero ya están entrenados. Esos caballos ya están, o son sordos o ya están entrenados.
Puede ser. Cuando graban... A mí me dijeron que cuando graban no llevan a los caballos al estudio.
¿Y qué llevan?
No, no vale, pero lo dejarán en la puerta.
Pero
van a León con los caballos.
Claro. ¿Compartir el caballo? ¿Qué le, sí, parece?
O a mí me parece.
¿A qué se refiere?
No lo sé, pero voy a leer lo que dice aquí. A las personas a las que les gusta montar y no tienen presupuesto suficiente, una buena idea es compartir un caballo con un amigo, un vecino, una amiga.
Sí.
Pero lo ideal es que cada persona tenga su animal.
Sí, si no sé si funciona eso.
Y se sienta responsable de todo. Más.
Ahora, ¿no lo podemos montar de a dos, digo, un mismo caballo y dos personas?
Exactamente.
Sí.
Pero en otro sentido. Acá dice que hay que andar a caballo de a dos porque esto debe ser también placentero para el caballo. ¿Qué significa eso?
Sí.
Un rato cada uno. Por ejemplo, primero usted monta el caballo.
Claro.
Y después...
Ahora, ¿dos personas arriba del caballo a la vez? ¿Estamos hablando?
Sí, no, claro.
Y bueno, yo no sé qué creo placer puede sentir.
No.
Con dos personas arriba. A
pero
veces...
si no siente placer ni con una, ¿de dónde saca
por eso?
Claro,
vamos, ver,
¿placer y caballo? No.
Lo ve venir a usted y dice, uy, otra vez este...
No. Aparte que muchas veces hasta se le dobla la columna, pobre animal.
Ah, la columna vertebral.
Sí, son muy pesados los jinetes.
Sí, cuidado con los jinetes demasiado pesados.
Claro.
Su máximo debe ser 130 kilos.
Después, bueno, igual es mucho.
Entre los dos.
¿Y qué?
18 kilos.
No, bueno.
No sé, ¿Cuánto
pesa? ¿Cuánto pesa un jockey? ¿Cuánto
me deje en paz?
No. ¿Cuánto pesa un jockey promedio?
No, poco.
Kilo. 48 kilos.
Y bueno.
Con el freno y la montura.
Sí.
Bueno. Cuidado que en el mundo del turf es bien distinta la cosa. No solo en los nombres, como hemos dicho recién, sino los caballos van más ligeros, etc. Pero ya le voy a informar. El que monta
sí.
debe adecuar al caballo, nunca al revés. Nunca que el caballo se adecue al que monta. Hay que estar con el caballo, conocerlo.
Sí, señor.
Y también dice acá leer bibliografía.
Sí.
Es mejor leer libro.
No, pero me imagino que se refiere al
libro
de...
sobre el caballo, dice.
Sí,
claro. Se sabe toda la lista.
Sí, toda la lista. El Alazán, por Atahualpa Yupanqui. Dice, conocer de manera emotiva al caballo.
Sí, señor, si está contento, triste, asustado.
Claro. Conocer a fondo el alma del caballo que se monta.
Sí.
Sus estados de ánimo. Ser gentiles con los caballos.
Sí, sí.
Diga, muchos señor caballo, claro, ¿cómo está?
Muchos los acarician,
acariciarlo,
muchos lo bañan.
Sí, otros le hablan al oído.
Bueno.
Bien. Diferencia, distancia que puede recorrer un caballo de andar.
A ver.
Un caballo de andar puede cubrir entre 32 a 48 kilómetros por día.
Sí.
Desde ya que dependerá también de la carga que lleve.
Claro, sí.
Se refiere a usted, ¿no? El caballo de carrera...
Sí.
No.
No, claro, porque es más velocidad que... Claro, es rápido pero no resistente.
Hoy en día las carreras más largas tienen menos de 4.000. Antes más.
Sí,
ahora
sí.
No. La carrera más larga de... argentino es pues siempre el Gran Premio Pueyrredón.
Ah.
Que eran 4.000 metros antes, creo que en algún momento fueron todavía más. Y ahora no sé si son 3.000 metros. Bueno, otro consejo. Si usted no se anima a empezar las clases de equitación directamente con el caballo,
sí.
Puede pasar con un palo.
Pero ¿cómo?
No es lo mismo, palo. Señor.
Nunca vi un palo, no voy a decir que nunca vi un palo.
Sí, un palo de escoba.
Puede ser. Bueno. Entonces usted primero se mete el palo de escoba entre las piernas
sí.
y camina. También, más elemental todavía, es solo. Usted corre y se golpea las caderas.
No, bueno, pero ahí no hay ninguna posibilidad, señor.
Incluso hasta puede enfatizar esa carrera con uno que otro relincho.
Sí.
Después viene un tercer paso que podría ser con un ser humano.
Bueno, no, ¿cómo? ¿Pero qué?
Claro, la equitación, siendo uno la cabalgadura y un amigo, el jockey, usted el jockey y su tío, por ejemplo. Usted es un niño y él... Sí. Un tío corpulento,
sí.
sirve de cabalgadura. Entonces el niño lo monta, bueno, y el tío lo va
obedece
en el aprendizaje. El sobrino aprende a ser jinete y el tío a ser caballo. ¿Y quién le dice? Después de varios años, por ahí, ya están listos para el nacional.
Bueno, no sé si tanto, pero así como existen los simuladores de vuelo para los pilotos, el piloto no se sube el primer día a un avión.
Tiene un simulador. No, claro. Por lo menos tiene que pasar una semana.
No, bastante.
Un año.
¿Sí?
Sí, señor.
A mí me dijeron que ya a la semana hay pilotos que se largan solos.
No, señor, no está permitido.
Y en las mismas aerolíneas están los pilotos que todavía no están muy entrenados, sí, que se paran al lado del piloto y lo empiezan a junar y a mirar cómo son los cambios, qué botones aprieta el tipo. Y bueno,
no hay cambio, vio.
A la vez de enero largan solo, mirá, anda hasta Madrid.
No, señor, es una barbaridad eso. No es un colectivo.
Bueno, más o menos.
No, es muy diferente, señor.
Bueno, el caso es que esto de practicar con el tío es un estadio previo a largarse uno con el caballo.
Sí, bueno, yo estaba pensando en esos aparatos que usan para diversión, que es subirse arriba de un caballo mecánico.
Sí, eso en las películas norteamericanas,
claro,
uno le mete una moneda al caballo.
Sí, señor.
No, aquí, señor. Aquí. No.
Ay, sí, en la ranura.
Claro, en la ranura. Caramba, hay gente que no. Bien, y ahí le dan 45 segundos de sacudida. Y después
pero ese por lo general es un toro, no un caballo, ¿no?
Bueno, lo mismo.
No sé. El que se monta... No, es lo mismo.
Usted no quise entrar en detalle.
Sí, bueno. ¿Usted qué aprendió en el campo?
No, pero visto de arriba, el toro es lo mismo que el caballo, el mismo...
No, ¿cómo puede ser, señor? Usted no sé qué aprendió en el campo, finalmente.
Aprendí muchas cosas, señor. El campo enseña mucho.
¿Es verdad que le enseña que el hombre de campo que está ya curtido por el paisaje?
Aquí estoy.
Curtido por los amaneceres.
¿Qué quieres?
Los horizontes rectos.
¿Hasta cuándo va a seguir? Los hombres de campo en principio no hablan así.
No.
Pero vio que la gente, la poesía del hombre de campo es así, está muy cargada, muy...
Claro, pero una cosa es la poesía del hombre de campo... Y otra es el hombre de campo,
considerado
en sí propio, como sabemos todos.
Es de pocas palabras el hombre de campo, lo mínimo indispensable.
Y no le gusta el contacto físico tampoco, ¿no?
No.
Bueno, pero nosotros en la ciudad, entre los hombres nos damos besos para...
No. Aquí nadie se da beso. Ni los hombres ni las mujeres.
Pero con su señora, sí. Con su esposa, sí.
Tampoco. No se acuerda que entre demasiado en confianza.
Bueno, pero nos podemos dar un...
No.
Un apretón de manos.
Tampoco.
Un abrazo.
Uno le da la mano y se toman todo. Bueno, últimos consejos, ¿eh?
A ver.
Dice, bueno, no, esto ya me lo dijo. Me dijo como 500 veces que hay que conocer la personalidad del caballo.
El temperamento.
Y que hay simuladores de montaje como hay de vuelo. Una pregunta que quedó en el aire y después ya la abandonamos.
Sí, que hay, ver, de ¿no? hecho, ¿cierto? hay unas máquinas que son estos simuladores. Que usted ve en la pantalla, ve hacia adelante... Sí. La nuca del caballo, sí.
La nuca del caballo, las crines.
Sí. Sí. Las crines y las orejas y el camino que va hacia adelante.
Perfecto.
Usted se sienta en una...
¿En dónde?
En una silla mecánica. Que hay ahí, un silloncito, que
pero que le vibra.
Caballo, justamente. Y que vibra un poco. Vibra. Hay gente que se sienta incluso...
Sí.
Ahí nomás.
Sin aprender. Para leer. Sí. Para pasar el rato en la cuarentena.
Claro.
Sí. Bueno, usted puede programar la máquina,
si
la quiere.
Usted le pone, por ejemplo, modo corcoveo.
Sí. Claro.
Por ahí sí, el caballo empieza así, como...
Y puedes también elegir las superficies. Cabalgata sobre pedregullo, cabalgata en pavimento.
Sí. Y después todos los pasos. Al paso, trote, sí. Medio galope. Claro, galope técnico.
Sí, señor.
Y así sí, va aprendiendo. Pero no va a comparar, ¿no? No es lo mismo.
No es lo mismo. Por más que tienen incluso un paisaje que va avanzando hacia uno.
Sí, sí. Y, generalmente campo.
Sí, campo. Sí. Y sí. ¿Sabe qué tiene también? El castigo al caballo.
Ah. ¿Eh?
Por ejemplo, una taloneada leve, sí. Taloneada fuerte, con espuelas.
Sí,
rebenque, sí. Rebenque, igual.
Y después ya cada vez peor.
Eso, el paisano verdadero nunca castiga al caballo.
No.
Todo es peor.
Bueno, está bien.
Todavía no ha nacido.
Pero ¿cómo impone la autoridad?
Ya la conoce el caballo, ya sabe, caballo, no necesita pegarle.
El caballo me conoce. Sí. Todos me conocen. Mejor que mi esposa.
Bueno, y quizás usted está todo el día con el caballo. Ahora, dígame, hay un tema, un apartado en el tema caballos, que es el caballo y la tormenta.
¡Ah, oh, amigo!
La tormenta eléctrica.
No le gusta al caballo la tormenta.
¡Hombre, oh, no le gusta!
¿Y cómo hace para cabalgar? ¿Vio que hay el zorro? ¿Se acuerda del zorro, el enmascarado?
Sí. El zorro.
El zorro. El zorro. Ah. Iba por la noche montando.
Era un gaucho ese. Ese más bien parece los que están en la puerta de los hoteles.
Sí, sí. Pechuguita. Él no era un gaucho, pero el caballo era un caballo, señor.
¿El caballo también estaba enmascarado o no?
No, el caballo era negro.
¿Cómo se llamaba?
Era un caballo negro.
Diablo se llamaba. Negro.
¿Era azabache, no era?
No, azabache
es de otra historia.
¿Cómo se va a llamar acá el azabache? ¡Ay! ¡Vamos, azabache! ¡Yuhu!
No me parece un nombre afectado,
azabache. Sí,
sí. No sé cómo se llamaba. No,
tenía nombre, ¿eh?
Sí, era sí.
Era un caballo... que usted le chiflaba y estaba siempre el zorro estaba siempre, nunca lo vi subir al caballo, por ejemplo, ahí lo tenía atado, llegaba, estribaba por la izquierda y nunca lo vi. Se tiraba de algún lugar, qué sé yo, y el caballo, él le chiflaba y el caballo
claro.
Le ponía donde le iba a caer,
ahí estaba.
Sí, señor. Sí. Era cómplice el caballo de él.
Sí,
era un mal sparking.
¿Tenía un caballo solo o varios?
No, uno.
Uno.
Bueno, mire, me gustaría saber cuál es la opinión de nuestros oyentes.
Ah, bueno, muy bien.
Bueno, hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y también al WhatsApp de los oyentes, en donde recibimos, recuerden, solo texto, que es 6585-5580.
Muy bien, Laura Ferri nos escribió,
hola.
Nos esperamos, hola, saludos, ¿a que no saben desde dónde? Dice, desde mi casa.
Desde Montevideo, yo digo desde Montevideo.
No, desde la casa, dice, bueno.
Ah, bueno.
Olga Rango, por hacerles caso y correr siempre los muebles, ¿saben cómo los tengo? ¿Eh?
Sí.
Bueno.
Soy Nico Chiaramello, ¿cómo estás?
¿Qué? ¿Qué tal?
Viste que en las películas de pandemia había siempre... gente que igual salía a la calle. ¿No pensabas, es imposible que eso pase? Bueno,
sí.
Creo que debemos una disculpa mundial a los guionistas de las MED.
Sí, es cierto que siempre hay irresponsables en la película que uno dice, ¿cómo va a ser tan gil de salir ahora que está el monstruo?
Claro, sí. Justo, qué tarado, dice.
Sí. Bien, Helen dice que nunca nos falte la venganza, será terrible, y no.
Lo mismo que nunca nos falte. No, ojalá, pero, bueno, quién sabe si vamos a poder seguir transmitiendo, quién sabe, ¿no?
Esperemos que sí.
Esperemos que sí, pero por ahí yo oí muchos rumores de que se va a prohibir la radio.
No, señor. Mire, la radio, si las cosas empiezan a desaparecer, la radio va a ser lo último, olvídese.
Ah, bueno. Dice, hola Vengadores, el zorro Gansel podría ser un tema de José Larralde. Gracias, muy linda la radio.
Muy bien, Carolina Cajal dice, extraño todo lo que tenga que ver con la venganza. Te extraño, Alejandro.
Bueno, Tamara de Lanús pide un vals cualquiera. Cualquiera.
Su a ver. Muy bien.
Un vals cualquiera.
Sí, un vals cualquiera, casualmente. Es este, ese al lánguido compás del vals de Chopin, qué sé. Lo toqué por abajo de los papeles.
Sí, sí, ya vimos que tenía un desorden importante de arriba del piano.
Bueno, dale, ¿qué más?
Fernando de Montenegro.
¡Eh!
Marto. Fernando de Montevideo dice, le pido al sordo que cante cómo será la barranca si el sapo la sube al trote.
No, señor, no.
Dice que de cadícamo.
Carolina dice, soy... están solos, quiero decirle que siempre los escucho. Soy Ari de Bariloche.
Bueno, esto que lo decía Fernando de Montevideo, dice que ¿también? Escucha desde Fernando de Montevideo,
sí.
Que escucha desde el 2002, mire qué prolijidad, y que es corresponsal en Montevideo de la revista peruana Angustia, una revista que se llama Angustia.
¿Qué tal? ¿De qué? ¿De economía?
¿Sí? No, es de tango.
Ah, bueno, también. Hay un tango que se llama Angustias.
Uh-huh.
Sí. Bien. Muy bien. Le di cuento que Germán Salazar manda saludos desde Lincoln. Estamos cerquita de Morse, Alejandro.
Sí, claro, sí, cerca.
Muy bien.
Oh, soy Úrsula. Úrsula Andrés. Ah, no.
¿Sí? No.
No, Úrsula de Gualeguaychú. Hace muy poco los empecé a escuchar. Y sí, ¿cuánto irá de programa?
No, señor.
Quiere decir en general. Sí. La verdad sí. Es que alegran mis noches en esta situación, etcétera. Marcelo de San Juan.
Sí.
Marcelo San Juan, señor.
No, de San Juan.
No, pero este
Juan.
Es no, Marcelo San Juan. Sabe qué bien que canta ese.
Sí, señor, un grande.
Este es otro. Bueno,
muchas gracias Marcelo, hace mucho que no nos veo. Enrique de Santa Fe, el cero absoluto corresponde a 273 grados Celsius negativos, no 237.
Bueno. ¿Y a quién está refutando?
No sé, a mí probablemente. Bien.
Dice... Buenas noches, soy Gustavo de Costa Azul, Canelones, Uruguay, da todo lo...
¡Qué rico!
De latitud, sí. Abrazo a los tres, los escucho desde el 98, hoy los oyentes todos dicen desde cuándo escuchan. Sí. Parece como que estuvieran en el mismo estudio, no creo que estén en sus casas.
No.
No nos creen.
¡Hola!
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 Bueno, mire que me levanto para que usted vea que estoy en calzoncillo.
Ana Clara dice, esperaba con ansias el momento de escuchar La Venganza será terrible. Planeaba verlos en vivo por primera vez y justo empezó la cuarentena, dice.
Hay que acumular las ganas, ¿eh?
Sí.
Ricardo de Curitiba dice, visitando la Pinacoteca de San Pablo, me sorprendí con un cuadro de una hermosa dama española que tenía en su vestido una cinta con los colores de la bandera argentina, que efectivamente, como dice usted, son los colores de los Borbones. Bien, así es la cosa. Yo no tengo más, ¿ustedes?
Yo tengo, Mili Rodríguez, un saludo desde Río Tercero, Córdoba. Son súper geniales, no puedo imaginarme la transmisión remota, Yo los veo a todos juntos en una larga mesa con Dolina en el medio,
Bueno, saludos.
¿Sí?
Sí.
Sí.
Somos Don Goyo y Felipillo de Varadero, pero escuchándolos desde Zárate. También da precisiones geográficas. Y aquí otro dice, Sergio, el hormiguito viajero, saludos y felicita desde Vancouver, Canadá. Al final la frase tiene razón, el mundo es un pañuelo.
Sí.
Y desde el norte les hacemos el aguante, También están con 30 grados bajo cero. pero dice que allá el helado es tibio en Canadá.
Anushka Tereshkova, saluda desde Ushuaia. Anushka Tereshkova.
En Ushuaia hablamos así.
Sí, Ushuaia.
Acento ushuaiano.
Hola, Vengadores, soy Ana, los escucho todas las noches con mi abuelo desde Canelones, Uruguay.
¡Qué rico!
Bueno, hagamos una pausa, por favor.
Muy bien.
750. AM 750, programación 2020.
¿Conoces el nuevo programa de las trasnoches de la radio?
¿En serio que no? De la vergüenza.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM 750.
Una señal de radio.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
750.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 0:53 minutos. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. Humedad 73%. Temperatura 22 grados 2 décimas. El gobierno busca congelar los alquileres. El presidente Alberto Fernández explicó que se trata de un proyecto de ley que se debatirá en el Congreso y que tendrá una vigencia de 180 días. También establece la prohibición de desalojos y ejecuciones hipotecarias.
Yo le pedí a Sergio que se pongan a estudiar el tema. Nosotros estamos mandando un proyecto del Poder Ejecutivo congelando alquileres.
¿Por cuántos días?
Impidiendo desalojos, 180 días. Impidiendo desalojos en materia de crédito hipotecario, prohibiendo las ejecuciones hipotecarias y congelando las cuotas. Y después estamos estableciendo un sistema por el cual los ajustes que deban hacerse se puedan prorrogar, prorratear, perdón, en lo que queda del contrato o en lo que queda del ahorro. Ya lo está haciendo Vilma Ibarra, la Secretaría Legal y Técnica, y lo estamos mandando al Congreso. Sé que Sergio tiene su propio proyecto, bueno, lo nuestro es un aporte en lo que sirva que lo tomen.
Por otra parte, el presidente también anunció que por el momento se suspenderán los vuelos de repatriación y que se enviará asistencia a los argentinos y argentinas que estén en el exterior.
Nosotros por ahora hemos decidido no ingresar más gente, por lo tanto le he instruido hoy al canciller para que le ayude con recursos de los que están en el exterior hasta que podamos ordenar este tema. Con lo cual, en lo inmediato, salvo algún caso excepcional que lo justifique, van a tener que quedar esperando el momento del regreso. Por ahora, los regresos están suspendidos. Y la entrada por las fronteras también. Estamos tratando de reglamentar solamente el ingreso de los mayores de 65 años, porque esos son los que más riesgo tienen. El resto que esperen un poco y ya los iremos a socorrer cuando el riesgo argentino sea manejable.
Los gobiernos de Salta y Jujuy acordaron cerrar la Ruta Nacional número 9. Se trata del camino de la cornisa que une a ambas provincias. Toda la comunicación vial se realizará a través de la Ruta Nacional número 34, en el marco de las medidas destinadas a combatir la propagación del coronavirus.
Patria Grande.
El ministro de Seguridad de la Presidencia de Brasil rompió la cuarentena y regresó a la Casa de Gobierno. El pasado 18 de marzo, el titular del Gabinete de Seguridad Institucional del Poder Ejecutivo, el general Augusto Heleno, dio positivo en su segundo test de COVID-19. Sin embargo, el funcionario de 72 años, este miércoles asistió a una reunión con funcionarios en el Palacio de Gobierno. Está parcialmente nublado el cielo en Buenos Aires, humedad 73%, temperatura 22 grados 2 décimas. Federico Martín.
M750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el carácter de transmisión remota por esta situación por todos conocida. Y recuerden que nos pueden contactar a través de las redes sociales, nos buscan como arroba lavenganzaradio. Y en el WhatsApp de los oyentes también escriben textos al 6585-5580.
Hablaremos esta noche de Stendhal o Stendhal. Es un escritor, bueno, a algunos puede sonarle El Rojo y el Negro, sí, o La Cartuja de Parma, que son sus libros más famosos. Y además son muy buenos libros. Los libros de viajes que ha escrito este hombre también son buenos. Escribió Roma, Nápoles y Florencia. Y otro que se llama Paseo por Roma. Stendhal fue el primero en usar el neologismo turista al publicar en 1838 precisamente Recuerdos de un Turista. Eran épocas en que los muchachos de buena cuna andaban por Europa, sobre todo por Italia, y escribían, haciendo gala de erudición, acerca de todo lo que veían. Stendhal en realidad se llamaba Marie-Henri Bayle. Había nacido el 23 de enero de 1783 en Grenoble. Su padre, Querubin Bayle, era abogado del Parlamento. Dice la crónica.
A ver.
Era un tipo frío, calculador y muy feo. El viejo. La vieja, en cambio, Henriette, por el contrario, era hermosa, impulsiva y muy alegre. Y el pequeño, Henri, que la adoraba, sufrió muchísimo cuando ella murió, cosa que ya no se imaginaba. Parece que Henri no se llevaba muy bien con el viejo. La revolución convulsionaba a Francia y muchos han dicho que él se creía tiranizado por una familia a la que consideraba reaccionaria. Pero efectivamente era una familia reaccionaria, ¿no? El viejo querubín era mal visto por los revolucionarios, estaba en la lista de sospechosos, sospechosos por parte de la revolución, y al final terminó en cárcel. Pero Stendhal odiaba a su padre porque era un tipo brutalmente severo y cada tanto se la daba. Cuando el viejo se enojaba, le daba una viaba al pequeño Henri. Y especialmente durante el año 1794, cuando salió de la cana. Salió de la cana y durante la época del terror,
sí.
Y parece que le pegaba cada rato al llano, sí, era pequeño todavía. El único miembro de la familia que le caía en gracia era su abuelo materno, el doctor Henri Gagnon, el padre de la mamá. que era un hombre fino e inteligente. Tenía la casa más hermosa de la ciudad y Sandal pasaba todo su tiempo allí. Claro, imagínense, entre un abuelo con la casa más hermosa de la ciudad y el viejo querubín que se la daba, no había mucho.
Sí, no había opción.
Escucho. Lo primero que leyó Stendhal fue a Horacio y a Virgilio. Me imagino que será Horacio Ferrer.
No, señor.
Y Virgilio Espósito.
No, señor. Los libros...
Era muy tanguero Stendhal. Sin embargo, acá dice que estudió en un colegio que hoy se llama Stendhal. En aquel entonces, no.
Como no tenía su nombre, no, claro.
Stendhal no estudiaría en un colegio que lleva mi nombre. Bueno, su primera pasión fue la matemática. Quería entrar en el Politécnico de París, donde vivían sus primos. Obtuvo el primer premio en esa materia, o sea, primos. Ah, no, Politécnico. No, matemática. Cuando llegó, quedó tan impresionado con el contraste entre su pueblo y ese lugar, que se encerró en un cuarto y se enfermó gravemente. Dice, me voy a encerrar en un cuarto y me voy a enfermar gravemente. Sus primos, los Daru, lo cuidaron durante un buen tiempo. Cuando se recuperó, olvidó las matemáticas, ya estaba podrido. Su primo había sido encomendado por Napoleón para reconquistar el norte de Italia. Y Stendhal lo siguió. No le gustó en absoluto la vida en la guarnición. Y volvió a París. Y allí empezó a escribir. En aquella época, el gusto admitía solamente dos géneros literarios, muy circunscritos. La novela y el teatro. Stendhal se dedicó a la comedia y trabajó en dos obras que se llamaban Los dos hombres o Letelier o El pervertidor de la opinión pública. Qué lindo título. Letelier o El pervertidor de la opinión pública. Pero no las publicó. Stendhal escribía con mucha claridad. Su estilo era limpio y despojado de adjetivaciones y ornamentos. Es decir, lo contrario de esto que acabamos de leer.
Sí.
Es célebre el rechazo de este hombre por los amaneramientos de estilo. Él lo llamaba hipocresía y consideraba que era el peor de los pecados literarios. Un amigo lo adulaba por ese motivo y él decía, esto lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, decía, nunca me siento a escribir sin haber leído un rato el Código Civil.
El código, sí. Qué raro.
Está muy bien, porque si él se proponía claridad, claro, y un lenguaje exento de todo adorno, bueno, tenía que ser un lenguaje o científico o codificado.
Claro.
O sea, como formando parte de la ley. En la ley los códigos no dicen más o menos algo.
No, claro.
Ni utilizan metáforas ni comparaciones, no. Los hechos contrarios a la ley, bla, 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 se llaman en este código delito. No dice los hechos contrarios a la ley, estos chorros que... No.
Es como si estuviera... No,
claro, es como que...
Bueno, claro.
Un poco como si... No dice. Tenía la costumbre de leer con la pluma en la mano. Y escribía dictándose a sí mismo en voz alta. Stendhal era un tipo bajo, gordo, con grandes patillas negras. Me parece que lo conozco. Y según Prosper Mérimée, tenía una cabeza con cuello como de un carnicero de barrio bajo. Como si los carniceros de los barrios residenciales tuvieran el cogote finito. Tenía mucho éxito con las mujeres.
¿Ah, sí?
Sí. Sí. Me sorprendió ahí.
Guarda, que voy a leer una parte escabrosa.
A ver.
En el Teatro Francés de París se enamoró de una joven actriz llamada Mélanie.
No.
No, señor. Por favor.
Por favor.
discúlpeme, estaba mal escrito. Melanie Gilbert tuvo algunos encuentros con la muchacha, pero ella debió viajar a Marsella para actuar. Entonces, desesperado, Stendhal la siguió, dejó la literatura y entró a trabajar en un banco a poder quedarse a su lado. Pero no le fue bien. Melanie le restaba importancia a su esfuerzo. Cuando Stendhal supo que todos sus despliegues, no le daban ningún derecho para el amor, se cansó, se enojó y volvió a París decidido a recobrar su puesto en el ejército. Por medio de sus primos, consiguió su lugar y siguió a Napoleón en todas sus batallas entre 1806 y 1814. No combatía. Tenía el cargo de aprovisionamiento de víveres, la evacuación de los heridos y el funcionamiento de los hospitales militares. Entre otras cosas, debía recuperar, los miembros dispersos de por los campos de batalla y reconocer los cuerpos de los cadáveres. Bueno,
imagínate. ¡Qué impresión!
Su última experiencia militar fue la campaña a Rusia. Fue el encargado de hacer distribuir la única ración de pan que los soldados vieron durante la penosa retirada. Stendhal publicó su primer libro en 1815. Se llamó Vidas de Haydn, Mozart y Metastasis. Para muchos, inclusive para él, aquel libro era el producto de un saqueo. Pero no le importó mucho. Dijo que lo había publicado para establecer su oficio. Advirtió que necesitaba convertir sus escritos en un libro para tener la voluntad suficiente para continuar y consagrar una profesión. Después de la caída de Napoleón, Stendhal se exilió en Milán. Allí no lo conocía nadie, además su nacionalidad lo aislaba. El régimen austríaco, bajo el cual había caído la Lombardía, desde luego no confiaba en los franceses. Consiguió así alguna alegría cuando conoció a Ángela Pietragruva. Parece que era un minón. Sí. Vean lo que cuenta nuestro amigo Juan Forn, gran escritor argentino. Parece que Stendhal aceptó instalarse en Torino por pedido de la Pietragua. ¿Para qué? Para no alertar a su marido. Era casada. Igual parece que el marido era más complaciente que cualquier otro hombre. Cuando la dama empezó a apelar a las más ridículas excusas para no recibir a su amante, Stendhal fue furtivamente a Milán, interceptó a una de las doncellas de la casa y le preguntó cómo iban las cosas. Y en lugar de contestarle, la doncella lo hizo entrar por una puerta lateral, lo instaló en un cuartito y le dijo que comprobara por sí mismo, espiando por el ojo de la cerradura. Entonces vio Stendhal la más monstruosa y convincente prueba. Parece que esta chica amaba a otro y Stendhal se retiró. Sufrió una crisis de melancolía y más de una vez pensó en matar. Tiempo más tarde escribió Roma, Nápoles y Florencia. Por primera vez firmó Stendhal, oficial de caballería, es porque trataba de hacerse el alemán. Stendhal le dicen ahora a los franceses, pero él diría Stendhal, porque era un disfraz para esconder su carácter de francés. Y era un... Stendhal es una pequeña ciudad de Prusia. Allá por 1816, Stendhal comenzó a frecuentar los salones y se enamoró perdidamente de Matilde Viscontini, la mujer de un general llamado Dembowski. Esta chica era una carbonaria, o sea, una patriota que estaba especialmente en contra de las invasiones, ya fueran austríacas o napoleónicas. Había dejado que Stendhal la cortejara, pero de pronto, adivina qué, cambió de actitud y lo rechazó. ¿Cómo dicen que este tipo tenía suerte con las mujeres?
No, pobre.
Bueno, vimos con tres que le dieron pifia, señor.
Sí, viene de mal de peor.
Sí, bueno, allá por 1819, Matilde se fue de Milán por una semana para visitar a sus hijos en Volterra. Mirá, conozco Volterra. No sé cómo pudo haber ido, ¿no? Bueno, de esta aventura con Matilde, nació el libro Del Amour, Acerca del Amor, una obra que he consultado más de una vez, que intenta una clasificación de los sentires amorosos, que oscila entre lo científico y la literatura sentimental. Uh-huh. Él mismo se encargó de decir que no escribió para defender su causa ante Matilde con la esperanza de reconquistar. Dijo que creía imposible cambiar de actitud o cambiar la actitud de cualquier persona que no te desee. No hay nada que uno pueda hacer.
Cosa está muy bien eso.
Hemos escuchado muchísimas veces en este. Se ve que lo afané de ahí. Stendhal regresó de Francia en 1821 y unos años después apareció El Rojo y el Negro. La novela surgió de una historia que Stendhal escuchó por ahí, estaba basada en un asunto real en el pueblo de Brang, por el seminarista Antoine Berthet. Pero parece que el tipo trataba por todos los medios de entrar en la carrera eclesiástica y mientras tanto mantenía relaciones con la señora Millot. Bueno, al final lo descubrieron y su carrera quedó detenida. Y, bueno, en la novela el protagonista en realidad se llama Julian Sorel. Para Tolstoy era su novela preferida. André Gide dijo algo así y Somerset Maugham decía que era la mejor novela del mundo. Somerset Maugham hablaba como habla Martín. Que cada cosa que ve es la mejor del mundo. Famoso por esa novela, Stendhal ingresó hasta 1835 en el salón de la condesa de Montijo, que era la mamá de Eugenia. ¿De qué Eugenia? De Eugenia de Montijo. ¿Quién era Eugenia de Montijo? La mujer de Napoleón III. Bien, tenía en ese entonces Eugenia solo 9 años, pero la muchacha se enamoró de Stendhal y de su manera de contar sus historias. Parece que iba al salón, el tipo contaba historias. Escribió Eugenia. Mi hermana y yo no cenábamos por la impaciencia de oírlo. Cada vez que llamaban a la puerta, corríamos hasta allí. Stendhal les contaba las batallas de Napoleón y las muchachas lloraban y se estremecían por aquellas historias. Eugenia dijo que Stendhal fue el primero en hacer latir su corazón. Durante 4 años, el escritor fue a lo de la condesa. Poco a poco, también él se enamoró de Eugenia. Algunos creen que escribió para ella La Cartuja de Parma. Y el nombre de Eugenia apareció muchas veces en los márgenes de su manuscrito. Escribió La Cartuja, lo escribió en 52 días. ¡Oh, qué! Balzac lo llenó de elogios. El 23 de marzo de 1842, Stendhal tuvo un ataque de apoplejía y murió al día siguiente sin haber recobrado el conocimiento. Lo enterraron en el cementerio de Montmartre. Su epitafio dice: amigo Beyne, milanés, vivió, escribió, amó. Tenía 59 años.
Linda historia, ¿eh?
Sí, linda.
¿Con qué podemos amueblar esta historia?
Escucharemos la milonga que se llama En Blanco y Negro.
Pero sí está en rojo y negro la novela.
No me digas.
Y sí, la defensa le sirve
con negro. Toda la tarde, otros colores.
Toda la tarde estuve buscando en blanco y negro.
No, señor.
Bueno,
ya
es
está.
Lo mismo. Eso lo escribió así Stendhal para quedar bien con el comisario. En realidad él lo que quería poner era en blanco y negro. Así que escucharemos en blanco y negro, en la hermosa versión del Mundo Rivero, una guitarra que no puede ser. Escuchen.
Tuve tropilla de un pelo, yo también como el mejor. Yo también, como el mejor, trofilla de pelo oscuro, bendito como el dolor, oscura como mis penas, oscura como mi suerte. En el fango la llamaban la trofilla de la muerte. Cuatro pingos todos negros, justo como pa' un entierro. Justo como pa' un entierro, cuatro pingos todos negros, como pa' cinchar de un muerto. Mas todos en su negrura, tenían su pinta clara. Como una estrella en la noche, como lucero en el alba. Uno tenía el pico blanco, otro las manos vendadas. Otro las manos vendadas, otro una estrella en la frente, como manchado de esperanza, otro con un lunarejo, mesmo en el medio de la anca, como llevando pa' siempre en ancada una luz mala. Bochina, sos negra de alma, negra como mis caballos, bien oscurita por dentro y con el cuerpo bien blanco, blanco tu cuerpo y oscura como mis pingos tu alma. Parece mi tropilla, perdona la comparancia.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, en blanco y negro.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
750.
Podés tener una idea redonda, o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
AM750, programación 2020.
¿Conoces el nuevo programa de las trasnoches de la radio?
¿En serio, no? Me da vergüenza.
Después de Dolina, viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
Cincuenta.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750 en esta versión remota, cada uno desde su casa pasando la cuarentena en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me enamoré de mi vecino. Atención, es un
informe,
sí. Para todas aquellas borregas que tratan de conquistar a su vecino. Atención, primero, no lo idealices.
Ah, muy bien.
Hay que enamorarse de vecinos concretos, no de vecinos ideales, ni virtuales, ni abstractos.
Pero es muy fácil idealizar, a un vecino.
Usted,
el vecino lo ve siempre parcialmente.
Sí, lo ve cambiado, lo ve saliendo.
Claro. Entonces lo idealiza
inmediatamente. Nada cuesta tener una conducta honrada. Si no te conocen, te ven, hola, buenas tardes. Sí, por ejemplo, vienen a buscar un asesino serial. Y va un periodista de esto, de 5N, y le pregunta a un vecino. ¿Y cómo era este muchacho, el asesino serial? Un muchacho muy educado, muy bueno. Salía todos los días, me decía buenas tardes, ¿qué tal? ¿Y qué? Los asesinos seriales nos saludan.
Claro, los pingos se ven con el tiempo y si lo ve un minuto.
Claro, pero siempre son buenas personas. ¿Vio que los testimonios de los vecinos en los noticieros?
Sí, son todas buenas personas.
Un buen muchacho, trabajador.
Trabajador siempre.
Lo importante es que todos saludan.
Sí.
A mí me saludaba siempre, más, nunca me asesinó. Si no le conoces, digo yo, confundiendo el dativo por el acusativo, o si apenas has cruzado unas palabras con él, trata de no hacerte ilusiones y sobre todo de no idealizarlo. Puede que en tu mente se presente como el hombre perfecto, pero en realidad no sabes nada sobre él, ni sus gustos, o si tiene pareja. Lo mejor es ir paso a paso para no llevarte ninguna decepción. Yo, con tal de no llevarme una decepción, soy capaz de renunciar a todo.
Pero está bien que no se embale, es algo que lo que yo coincido plenamente, porque no se tiene que embalar sin tener los datos completos de la personalidad.
Sí, señor.
¿Usted quién es?
¿Quién es usted?
No, pero esto está en muchos libros, esto está explicado, hay una vasta bibliografía al respecto.
Basta, sí. Bueno, intenta conocerlo, pero si no lo conoces, ¿cómo te vas a enamorar? Dice, dicho lo anterior, o sea, lo que dijo el señor, el siguiente paso es tratar de conocerle un poco. El ascensor, por ejemplo. ¿Qué ascensor que hay que conocer?
Bueno,
el ascensor.
Si se lo cruza el ascensor, le genera conversaciones que vayan dando el perfil del vecino. Por ejemplo, ¿te gusta la película de terror? No. Bueno, chau.
Pero eso es lo primero que le va a preguntar, si le gusta la película.
Lo primero, ¿a qué piso va?
Bueno,
después le pregunta si le gustaría tener una relación íntima con usted, y después entonces sí le pregunta si le gusta la película de terror.
No, muy mal, no es así.
Pero le tiene que preguntar algo que usted pueda ofrecer. Por
eso no le puedo preguntar nada, mire.
No, ¿cómo?
Un budín de naranja, por ejemplo, usted hace...
No le puedo ofrecer, yo nunca había en mi vida un budín de naranja, por suerte.
Pongamos por caso que usted sabe hacer un budín de naranja. Dice, ¿te gustan las naranjas? Sí. Yo sé hacer un budín.
Sí.
¿Te lo puedo llevar a tu casa?
No, eso me parece.
Sí, pero usted tiene que darle una pista de que está interesado.
Claro.
¿Te gustan las pasas de higo? ¿Me entendés lo que te digo? Y le narca las cejas como una... No. Bien, dice, hay que ver si es simpático o si se muestra poco receptivo. Eso sí, habla de cosas típicas. Como
nada. No. ¿Cómo está el tiempo?
Claro, el tiempo, la noticia del día, lo que la gente de la calle está hablando.
si tienes mucha confianza con algún otro vecino, puedes preguntar algo acerca de él. Claro, va otro vecino que tiene confianza. Escúcheme, Montanari, este muchacho que vive acá enfrente de la Puerta Verde, ¿qué onda? ¿Qué clase de hombre es? Porque la verdad es que yo estoy muy interesado.
A mí me parece que el portero puede ser un muy buen un muy buen aliado para esto, los porteros.
Claro.
Cuidado, porque el portero puede operar para otro también, ¿eh?
Pero igual.
Usted no sabe con quién hablar.
Usted no sabe.
Hablando con varios.
Claro, señor. Usted le dice al encargado, escúcheme, Mancilla.
Sí.
Este muchacho, el que vive en el segundo piso, qué sé yo. ¿Qué onda?
Claro, ¿qué hace? Porque cuenta de la noche tarde, ¿de qué trabaja?
El encargado le va a decirme, yo no me meto en la vida de los demás. ¡Vamos, Mancilla! le muestra un billete de 50
pesos. No, 50 pesos Mancilla no, ni le habla.
Bueno.
Ahora, estar diciendo todo esto en esta radio acerca de los encargados de edificios, señor.
Bueno, yo dije los mejores aliados.
No, bueno, pero usted está hablando de que...
Hay encargados y encargados.
Claro.
Bien. Organiza una reunión. Usa cualquier excusa. ¡Ay, qué bien escrito! Usa cualquier excusa. Que llegue el verano, por ejemplo.
Sí.
Que no llegue el verano. Y mire si yo le voy a decir... ¿cómo se llamaba este tipo?
Mancilla era el encargado.
Ah, ¿qué? ¿Le gusta el encargado al final?
No.
Tanto hablar con el encargado le gusta.
Sí, sí.
No, dice, organiza una reunión, invita a todos tus vecinos, pero también al chico que te gusta.
Claro, yo creo que la excusa perfecta en estos tiempos que estamos viviendo es la cuarentena. Todos
claro.
Estamos en cuarentena.
Podemos y voy a hacer una reunión, ya que no podemos salir... hacemos una reunión. ¿Qué?
Pero
enseñan, ¿qué pasa?
No, igual me parece que no se puede, ¿no?
Ah, no sé qué, tampoco
no se puede la reunión.
Claro, no se puede nada.
¿Quedar con el encargado?
No
se puede una reunión, pero la programa para el futuro.
Claro, para cuando
usted no escuchó, cuando pase el pico. Bueno, sí. no escuchó hablar de la postergación del deseo.
Sí, claro. Bueno, sí. Hay vasta bibliografías de todo esto.
Claro, más tiempo pasa, le dice usted al tipo, que no podemos salir de nuestras casas, más interesada estoy. Calcule que cuando pase el pico,
sí.
Voy a estar muy interesada.
Le doy una alternativa. Pasame tu número de WhatsApp y tenemos teleconferencias, videoconferencias de vecinos.
Incluso le dice, podemos, aprovechando que es una conferencia privada,
sí.
Podemos, bueno, presentarnos desnudos o a medio vestir.
Sí, eso es un budín de naranja, lo que veo.
De todo.
No, de chocolate.
¿Quién es? El gaucho.
El gaucho Sabache.
Bueno, juega al despiste. Ay, no sé cómo es ese juego. Parece una tontería, pero es. Jugar al despiste suele motivar el interés de los hombres. Un día le saludas y le hablas de cosas banales,
sí.
Y el siguiente, no, el siguiente no lo saluda.
¡Ay, qué mala!
Ah, pero eso se llama la histeria.
Lograrás que...
Se llama histeria.
¿Sí? Lograrás que piense en ti.
Sí, claro.
Cada vez que una mujer me saluda un día y no me saluda el otro, empiezo a pensar en ella.
Claro, uno empieza a pensar y dice, ¿qué le pasará a esta chica? Pero a esta chica yo le caigo bien, le caigo mal. Un día le caigo bien, otro día mal.
Y sabe, hay que atracarle y decirle, escúchame,
sí.
¿Te caigo bien o te caigo mal? Decímelo sinceramente. La verdad dice, mal.
No, perdón, por eso. Nunca de esas dos opciones.
Ah, no. Bueno, sus gustos, dice aquí,
sí.
Debe ser sus gustos, debe ser.
Sí, ¿no? Señor, sus claro, gustos. Sus gustos.
Fíjate con cautela cuando recoge su correo, la rutina que lleva,
claro.
Si le gusta salir a hacer deporte a la calle, no se puede.
Bueno, ahora, pero antes.
Lo estamos leyendo ahora esto. Sí. Si suelo invitar amigos a la casa, tampoco. Si
bueno, pero...
su familia viene a verle a menudo, tampoco. Si tiene mascota, tampoco. Señales como estas te darán pista de cómo es y lo podrás usar a tu favor para dar un paso.
Claro, por ejemplo, si entra con un instrumento musical, con estudio.
Ah, claro. Usted le dice, ¿usted toca algún instrumento? Y ahí se genera una conversación.
Sí, ¿cómo se dio cuenta? Sí, toco el violonchelo acá.
Sí, sí, me pareció que era un estuche de violonchelo, una de dos.
Sí, no, señor. Le puede decir, bueno, sí, usa un estuche de violonchelo, pero adentro lleva una escopeta.
Claro, como todos los asesinos a sueldo.
Claro, ¿qué sabe? ¿Sabe? Creo que es una buena forma de establecer algún contacto es plantar un conflicto menor de vecino. Menor.
Inventado.
Claro, le dice, discúlpame. ¿No habrás dejado la canilla abierta? Porque tengo el fondo mojado.
Me caigo y me levanto.
Sí. Entonces, le pasa por el fondo, dice, ¿dónde tenés el fondo mojado? Digo, ¿habrá quedado algo abierto? Y entonces ya establece...
¿Será esto?
No, no, señor.
No, esto no, señor.
Porque es algo con la canilla para regar y... Bueno.
Es algo que inundó el fondo.
Está muy bien. Y está bien, usted se hace la víctima. Le dice,
sí, pero no tanto, todo,
pero no importa, a cualquiera le puede pasar. Claro. Entonces la mina, por piedad, intima con usted.
Bueno, no sé si tanto, pero...
Dice, bueno...
Otra cosa que se me ocurre...
Mina, ya que usted fue tan amable, bueno, entonces, directamente, mi cuerpo es tuyo para siempre.
Otra cosa que me imagino es que puede funcionar es hablar mal de otro vecino, unirse,
claro,
a criticar.
Primero averiguar que la tipa lo tenga montado entre ceja y ceja.
Claro. Entonces, por ahí en una reunión de consorcio vio que ella discutió con ese vecino o algo, usted anotó.
Espera un poco y le dice, el tipo, el que me cae mal, ¿sabe quién es? Montanari.
A mí también. Si sí, claro, discutí el otro día...
Y ahí empieza, usted le pasa una mano por sobre el hombro. Sí. No sé si viene muy a cuenta. Aprovecha los encuentros. Si coincides con él en el relleno...
Sí.
En el rellano.
En el rellano, señor.
Claro, ¿qué está haciendo empanada?
Bueno, camina a su lado... Y háblale hasta llegar a vuestro destino, como harías con cualquier otro vecino, y nada más. Claro, si, por ejemplo, no encuentras las llaves, bueno, si es verdad o si es una excusa, te permite entrar a la casa del vecino.
Ah, ¿sí?
Claro.
Ah.
Y nada más.
Está muy bien. Yo estaba pensando también la situación contraria a los dos saliendo del edificio, seguir medio caminando por la vereda, si van para el mismo lugar.
Sí, medio paralelo hasta que al final...
Claro.
Oh, hola, ¿qué tal? ¿Dónde vas? Es una cosa mía, dice la mina.
Acérquese ahí al micrófono, sí, me parece que está bien.
Dijo la mina. Una vez que hayas dado los pasos anteriores, y notes que el tipo está receptivo, que tiene un poco de interés en ti, invítale a salir. Pero no... en plan cita romántica. ¿Y qué? Le digo, ¿qué le parece si salimos? Pero
no le dice así.
Vamos a tomar un café, algo que no es tan romántico, pero que puede...
Bueno, pero igual, no hay que hacer esa restricción. Igual que si usted le dice, mira, ¿qué, querés que vayamos a tomar un café? Sí, dice, pero solamente a tomar... ¡Ah, no!
No.
Bueno, respuesta. No.
Qué horrible eso que le diga así, pero solamente
está poniendo límites. Está ya negándome algo que ni siquiera le pedí.
Claro.
Me llamo mal.
Ya no dan ganas ni de ir a tomar café así, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, lograr que un chico se fije en ti, lo mejor, para lograr eso, lo mejor es ir despacio. Ser tú misma. Claro, sí.
Sí.
Si el tipo te invita a salir, anda vos. No mandes eso.
No, bueno, no.
Está diciendo que sea,
claro, que sea auténtica, que no, sí, no finja.
No, a mí me manda fulano de parte... No. y nada más.
No, está muy bien, esta idea de la sinceridad. Cada uno tiene que ser uno mismo, porque a veces se fingen y se actúan otros personajes, y después si la relación prospera, uno después tiene que mantener ese personaje inventado que hizo.
Sí, eso también. Bueno. A veces durante muchos años.
Por eso.
Cuidado, bueno, si usted no le, de entrada no le mienta.
Claro.
Veces, usted le dice, para levantársela, le dice que es médico. Después usted se casa con la mena, un día le duele la cabeza, che, me duele la cabeza, que vos que sos médico. No, mirá, digo, la verdad que no sos.
No.
¿Cómo? ¿Me engañaste? No.
Pero nunca antes le dijo, antes de casarse.
No, y bueno, se me fue pasando.
No, bueno, no, sí, pero ¿cuántos años?
Y 6 años.
No, bueno, entonces si me mentiste en esto, me podés haber mentido en todo.
Y digamos que si te mentí en esto, te tuve que mentir en todo. Porque...
Claro.
Cuando yo te decía, voy al hospital, no iba al hospital. ¿Qué iba a hacer al hospital? Si no soy médico. Bueno.
Entonces yo no sé con quién estoy casada.
No sabes. Pero era la única manera de que te casaras conmigo, es decir, que no supieras con quién estás.
Pero usted se enamoró, de un hombre o de un médico. ¿De qué se enamoró usted, señora?
No, yo me enamoré de un...
Sí. ¿Con quién habla? ¿Robertito?
¿Robertito Pune?
Sí.
¿Qué tal? No, le pregunto a la señora, porque parece que la confesión de que no es médico anulara todas las posibilidades del amor. Entonces, ¿de qué se enamoró usted? ¿A usted le ponen un maniquí vestido de médico y se enamora?
Yo me enamoré del hombre que había. No me importaba si era médico o no. Ahora que me enteré que me mintió, ya no me interesa ni siquiera el hombre.
Ah, bueno, pero usted, discúlpeme, señorita, pero usted está loca. ¿Cómo? Al final, ¿por qué se casó conmigo?
No, ahora, bueno.
La trato de usted porque usted me está tratando mal.
No, lo que pasa
está
es que dijo que
yo... como que el hombre, que qué sé yo, que no era, pero era, qué sé yo.
Bueno, yo me di...
A mí
me
cuando
imaginé.
Me gusta una mujer, como dijo el señor de abajo.
Entonces,
cuando me gusta una mujer, me gusta, nada más.
Bueno.
No le pregunto de qué trabaja.
Sí, esto era un castillo y ahora es un castillo de naipes que se está cayendo.
No entendí, perdón.
Esto era una fortaleza, este amor era una fortaleza. Ahora es un castillo de naipes y se está cayendo los naipes.
Bueno, júntelo, ¿qué quiere que le diga? No tengo nada más que confesar. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Perdón, ¿de qué hablamos? Ah, del vecino. Bueno,
de los amores con el vecino. También usted puede desplegar algunas habilidades para dar como servicio, por ejemplo,
simplemente físicas, plásticas. Usted cuando pasa el tipo que le gusta, se pone a hacer unos pasos de danza y de danza nativa, danza clásica,
en el pasillo.
No, pero algo que al otro le pueda servir de algo. Si usted le dice, bueno,
¿para qué lo ayudo? Una danza nativa no sirve para nada.
No, la danza nativa no, por eso le digo. Pero le dice, bueno, un día si quiere, el domingo, le saco los yuyos, porque le saco la maceta.
Le arranco los yuyos, sí.
Claro, de la maceta, del balcón.
Sí, de donde quiere que me se los saque.
O de donde fuere, sí. ¿Por qué tiene que aclarar todo eso?
Bueno.
Sí.
No sé.
¿De la maceta o del jardín?
Sí, sí.
¿Dónde le crecen las malezas? ¿En donde uno no las quiere?
Claro, claro. Son siempre indeseables.
Y de ahí las saca. Entonces, ay, bueno, cuánto te agradezco. Y esa ya es una posibilidad. Ya,
después de un cuánto te agradezco, ya usted ahí directamente.
Usted no tiene que pedirle nada a cambio. En ese momento.
No, le dice,
no me debes nada, no está todo quiero, bien.
No, pero no le dice
nada.
No debe.
La agarra así de atrás.
Sí. No, o sea, no le dice nada. No le dice
nada. Bueno, si no le digo nada, que me voy yendo de a poco, caminando para atrás.
le da un consejo a futuro.
Sí, te voy a dar un consejo, Al que es amigo, jamás lo dejes en la estacada.
No
le pidas nada ni lo esperes todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada.
de ese consejo no.
A mí me gusta mucho levantarme miras con poesía gauchesca.
¿Usted cree que la poesía gauchesca tiene algún caudal erótico en potencia?
¿Le habla a mí? ¿Me está hablando a mí?
Sí, le hablo a usted.
Sí, tía, ¿cómo no? ¿Cómo se cree que conseguía mi mujer?
Bueno, no lo sé.
¿Con una poesía?
Sí.
Mira qué bien, ¿eh?
Bueno, ya debemos estar al borde del abismo.
En general estamos transitando por ahí.
Sí. Yo creo que podríamos hacer una pausa, porque ahí veo que vienen, que se está abriendo otro cuadradito con los músicos.
¡Ah, los músicos!
No, sí, pero esa aplicación todavía no la tenemos. Por ahora vamos a seguir escuchando recitales pretéritos del trío Sin Nombre, de Moreira, Ale Martín, y usted mismo, Guile,
sí. Yo,
bueno, y todos los que nos conocen.
Bien, entonces podemos hacer una pausa y seguramente tras ella lo convocamos al sordo entonces.
Así es, bueno.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta versión especial de transmisión remota que mantenemos durante el aislamiento obligatorio. Estamos cada uno en su casa. Gillespie en su casa, escúchenlo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Dolina en la suya, escúchenlo.
Ay.
Y yo en la mía, escúchenme.
Sí. Y Dios en la de todos.
Sí. Bueno, pero el sordo Gansé está en algún lugar del espacio sonoro y lo presentamos y convocamos de esta manera.
Sí, y ya llega el auditorio del sordo de la ciudad de Montevideo, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío Sin Nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro, aquí le piden un tema de Sting, Every Break You Take.
Bien, sí, lo podemos hacer. Bien, cuente. 1, 2, 3 y...
Every move you make, every fall you break, every step you take, I've been watching you.
Sin nombre. Love of my life, dice aquí.
Sí, ¿hacer alguna antes?
Ah, sí.
¿Algún dúo, algo?
Si quiere, podemos hacer algo. Mire, yo iba a cantar, pero...
Bueno, quizás el trío sin nombre ya esté en condiciones.
Nunca estamos en condiciones.
¿De qué?
De hacer el Love of My Life.
Bueno,
bueno.
Dedicado a usted, Barton.
Sí. Gracias.
Bro.
Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:54, el cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. Humedad 79%, temperatura 21 grados 7 décimas. El mercado central comenzará a publicar precios de frutas y verduras, es luego de que en la última semana se registraran aumentos de entre el 30 y el 50% en muchos productos. Los listados estarán a disposición cada semana entre el jueves y el viernes. Además, los precios se mantendrán fijos por 7 días hasta la próxima actualización. Nicolás Trotta anticipó que aún no está definido el regreso de las clases. El ministro de Educación señaló que por directiva del presidente se están preparando para todos los escenarios. Además, anticipó que es posible que algunos objetivos de la enseñanza queden pendientes para 2021.
El presidente nos dijo que nos hemos preparado para todos los escenarios y en eso estamos trabajando. Tenemos que ver cuánto tiempo priorizando la salud va a implicar que suspendamos las clases y tener una mirada que nos permita garantizar los saberes. Y es ahí donde hay cuestiones, si nos extendemos mucho en el tiempo en la suspensión de clases, que no vamos a resolver en este de 2020. Y no nos tiene que generar incertidumbre. Nosotros tenemos que tener una mirada de la trayectoria educativa de cada estudiante, de cada alumno. Y a partir de allí, cuestiones que vamos a resolver este año, todo está sobre la mesa, lo vamos a discutir con las jurisdicciones, con las organizaciones sindicales que venimos hablando de manera cotidiana, y hay cuestiones que nos vamos a tener que animar a resolver en el 2021.
De afuera.
La justicia británica negó la excarcelación de Julian Assange. El Tribunal de Magistrados de Westminster sostuvo que la pandemia de coronavirus todavía no proporciona motivos para la liberación del periodista. Además, la Corte consideró que, como pasó 7 años refugiado en la Embajada de Ecuador, no debería tener urgencia para esperar su proceso en libertad. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. Humedad 79%. Temperatura 21 grados 7 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Hay varios pedidos, maestro. ¿Tu casa ya no está?
Ah, tu casa.
¿Se anima de eso?
Usted lo sabe. Pero usted sabe que es muy difícil ese tema. ¿Qué sé yo? A ver.
No sabemos si lo va a salir, a ver.
Hola.
aquella juventud de la emoción primera,
aquella pretadera de rosa y parra.
Oye, es como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está,
tu casa ya no está, y me parece ver
aquel rondín de pibe jugando en un aljibe de luna y brocal.
Y allí en el viejo patio de olor a jazmines,
en arena rayuela las ansias de amar, ya no vendrá con tus ojos de trigo,
ya no vendrá en el vestido percal.
Y era ayer partido,
tus ojos se han dormido, tu casa ya no está,
ya no hablarán tus muñecas de trampo,
ni el agua mansa del último adiós.
Tú que podías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma de flor.
Maestro, le piden un tema de los Beatles, I am the Walrus.
Yeah.
I am the Walrus. ¿Qué le pasó?
Esto va con...
Nah,
esto
no ve.
Ah, salud.
¿Qué pasa? ¿Quiere agarrar la pandereta? Puede, ¿eh?
Los
sí. No es fácil, a ver dónde la encaja.
Bueno, acá.
A ver. Un, dos, tres.
See how divine life takes on the front, see how divine. I'm crying, sitting on a cold flake, waiting for the fire to come. Corporation t-shirts, stupid blood and tears in mind, you've been marching for you, let your face go wrong. I am the Eggman.
Muy bien. Un ángel ha dejado caer una trompeta sobre este escenario.
Sí. Muy bien.
Un tema de los años 40.
Muy bien.
Y es momento del tributo deportivo, ¿verdad, Gillespie?
Sí.
Mire cómo aplaude la gente.
Piden
que ya está.
El himno de Liverpool.
¡Ah, muy señor! Bien. Está lleno de hinchas de Liverpool aquí.
¡Epa! Espera, que me estoy oyendo. Un momentito, ¿eh?
Sí.
Muy bien. Está viniendo la orquestita ahí.
Enseguida.
Sí, pase
tiene
por acá.
El código exacto que ha diseñado la tecnología para interpretar
aparece
el himno del club Liverpool del Uruguay, que se hará presente inundando de sonido y belleza todo el aire de este auditorio del Sodre, mientras los entretengo con vanas palabras que nada quieren decir. Muy bien, creo que ha llegado la hora de marcharse.
¿Los vamos?
Nos vamos, vamos, lamentablemente, nos vamos. Ha venido un mensaje de la dirección que dice, nos vamos. Gracias a todos por esta noche. Hemos tenido hoy dos funciones. La segunda función fue primero. Y en segundo lugar hicimos esta, que es la primera cuyas entradas hemos vendido, es decir, la de las personas más apuradas, la de las personas más adictas, a nosotros. Así que estamos doblemente agradecidos a ustedes que los que estábamos a los que se fueron antes.
No, señor, no diga eso.
Total, ahora... Últimamente ya se fueron.
No, no,
me dicen que están en la puerta.
No, a mí no me gustaba cómo me miraban los de antes.
Hay varios que vinieron a las dos.
O sea, ahora, a ver, vamos a ver. Levante la mano el que vino a las dos. El que vino a las dos funciones.
Dos personas.
Porque le íbamos a hacer un obsequio, pero no levanta la mano nadie.
Claro.
¿Qué hacemos con toda esta plata ahora?
Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Explique usted, Alejandro.
Vamos a cantar una canción de James Brown.
Muy grande, James Brown.
¿Y cómo se llama?
Alejandro. ¿Qué tal? Mucho gusto.
¿Qué tal?
Usted le puso el nombre.
Sí, me parece. Sí.
No se le ocurría nada.
No. Lo dice usted que es de la segunda función. Bueno, gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias. One, two, three, four, wow!
I feel good. Another round. I feel good. Another round. So good, so good. I got you. I feel nice. Like you're the one.